Martierda es uno de los 63 concejos de la zona rural del término municipal de Vitoria-Gasteiz, que además tiene una casa-torre medieval, pero cuenta con un recurso que para muchos alaveses y alaveses es todo un referente en nuestro territorio. Es sinónimo Martierda del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, un espacio de la Diputación, gestionado por la Diputación, que este año conmemora medio siglo de trabajo por el bien del ecosistema de nuestra naturaleza. Llamamos a la puerta del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Martierda.
¡Opa!
¡Polita, aukeratu duzu!
¡Bai!
¡Bilbita,
bilbita! ¡Así zaten, zu bakarrik!
¡Bai, me voy a cambiar, bai!
Uste dut agola Patri...
Patricia Izarraga, soy la veterinaria del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Álava, llamado Martierda, y llevo aquí desde hace 22 años. Vine de pequeña a ver los animales cuando estaba abierto.
¿Eras de las visitas?
Sí, era de las que veníamos con los colegios y luego, mira, acabé trabajando aquí. Uh-huh. Cuando yo vine me acuerdo que había lobos y había una osa y, bueno, es que a mí me chiflaban los animales, entonces... Uh-huh. Y luego cuando vine a hacer la entrevista de trabajo hace 22 años, dije, jo, me suena esto que he estado. Y fui a la caja de fotos que tienen todas las madres. Sí. Y efectivamente ahí encontré las fotos de este centro. Uh-huh. Y me di cuenta que había estado visitándolo de niña.
Bueno, y en estos 22 años trabajando aquí, ¿cómo es el día a día de Patricia? No sé si ha cambiado mucho de aquellos inicios a lo que gestionáis ahora.
Pues sí, la verdad que ha cambiado tanto. En un principio, bueno, se hacía más lo que era hospitalizaciones, clínica y demás. De hecho, al principio ni se operaban los animales aquí ni nada, pero bueno, luego nos fueron equipando, Diputación nos fue poniendo aparatos y ya conseguimos, pues eso, poder hacer las operaciones, los seguimientos, todo aquí. Se han ido haciendo voladeros.
¿Voladeros qué son?
Voladeros donde se musculan las aves que están ya a punto de soltar, porque la mayoría de los animales que entran son aves, pues donde están ya pasando la fase final antes de ser liberados.
¿Los que estamos viendo, los que estoy viendo yo desde aquí, desde la ventana?
Esos son para paseriformes, para pajaritos pequeños. Vale. Luego para rapaces y demás tenemos más grandes, sí, vale. Bastante más grandes.
Tenemos que decir que hoy hace un día de esos malos, llueve a tope.
Malísimo, pero bueno.
Claro, al intervenir a los animales es un plus también, ¿no? Como veterinario, me imagino, sí. Pero también pues tiene otro... De animales a animales cambia, un reto, ¿no?
Es un reto, sí. La verdad que lo que son las operaciones y demás, que son de trauma la mayoría, pues es un gran reto. Pero bueno, además de ello, con los años, pues bueno, ahora estamos ya... Hacemos otro tipo de labores, como pueden ser lo que es la divulgación del trabajo que hacemos aquí. Vamos a ikastolas o a centros que nos solicitan y explicamos un poco lo que es el día a día aquí, ya que como no pueden venir a hacer visitas y demás por el tema del estrés que les produces a los animales.
Claro, eso hay que tener mucho en cuenta también, ¿no?
Eso es, porque son animales silvestres y al final no están en contacto con el hombre, y el contacto con el hombre les produce mucho estrés. Uh-huh. Nosotros mismos e intervenimos lo menos posible. Todo animal que haya estado en contacto con el humano puede traer unos patógenos. Al ponerlo en contacto con los animales silvestres, pues acabar liberando algún patógeno a la fauna silvestre. Entonces es muy importante que aquí solo se atiendan lo que son los animales silvestres autóctonos.
A mí lo que me parece curioso es que esto es como un pequeño ecosistema dentro de Martierda, este concejo, ¿no? Claro, una fase en la que llegan muchos animales en situaciones a veces lamentables, ¿no?
Eso es. Tenemos que tener en cuenta que para cuando una persona ya recoge a ese animal o nos avisa que el animal está herido o muy mal, pues ha pasado bastante tiempo. Porque son silvestres, tienden a huir del hombre. Entonces ya cuando igual está muy mal, pues es cuando podemos intervenir o las personas o nosotros.
Sí, eso pasa con nosotros, ¿no? Si te sufres un infarto, cuanto antes te atiendan, mejor, claro.
Efectivamente. Es por eso es muy importante que la gente cuando encuentra un animal nos avise inmediato. Porque hay gente que haciendo lo mejor posible o lo que creen que es lo mejor posible, pues igual se quedan al animal, lo intentan curar o demás. Uh-huh. Y es muy importante que intervengamos cuanto antes porque más posibilidades tiene el animal de salir adelante.
Pero sí me gustaría hablar de eso, de ese medio siglo, ¿no? Medio siglo que han pasado por aquí un montón de animales, ¿no?
Pues sí, ahora tenemos como una media de 800 anuales. Cuando yo entré rondaba los 400 y pico, 500, pero bueno, creo que más de 20.000 animales han pasado por aquí, sí, en todos esos años, sí.
Y en muchas situaciones son animales que llegan por efectos derivados del ser humano, de las infraestructuras que ponemos los seres humanos, o bueno, también por, yo qué sé, disputas entre ellos, entre los animales, también puede ser, ¿no? Pero me parece que es lo primero más, ¿no?
Bueno, a ver, hay como dos fases. Lo que es la fase de primavera-verano, entra mucha cría, mucho pollo volandero, claro, que se caen de los nidos, alguno que se queda huérfano. Es esa fase, eso es primavera y verano, que es que el mayor número de entradas es por esto. Y luego ya empezamos con eso, efectivamente, con atropellos, con choques contra aerogeneradores, líneas eléctricas, ventanales, algún bicho que entra de veneno, algunos de cepos, sí. Es otra de las funciones que tenemos principales, es detectar cuando se ha producido un delito medioambiental, uh-huh, mediante la necropsia, uh-huh, o mediante pues testificar lo que son las lesiones que tienen y demás, y elaboramos informes para, pues eso, si existe un delito medioambiental, pues tirar con ello, uh-huh, adelante. Nosotros si detectamos, sospechamos, pues tenemos que recoger todo tipo de pruebas y elaborar un informe, pues para lo que es denunciarlo.
Patricia, ¿cuántas personas estáis aquí en Marteuda?
Pues a ver, habitualmente somos cuatro. Lo que pasa que en verano el trabajo se multiplica o se triplica. Y entonces ahí solemos contratar a otras dos personas o tres más. Depende del trabajo que tengamos.
Bueno, estamos en lo que es las oficinas, ¿no?
Eso es.
Pero aquí tenéis un panel multicámaras, ¿no? Desde aquí hacéis un seguimiento de todos los animales. ¿Qué tenéis? ¿Qué?
Pues a ver, en cada uno de los recintos o voladeros que tenemos exteriores, sí, para los animales, está instalada una o dos cámaras. Uh-huh. De esa manera podemos ver si el animal se alimenta o no, si caza o no, si le ha surgido alguna cosa, algún imprevisto, y de esta manera no molestamos al animal porque lo vemos a través de la cámara. La verdad que da mucha información, está muy bien.
Decías un poco de mínima relación ser humano con...
Eso es, el menor estrés posible hacia el animal.
¿Ve ahí un búho, lechoza?
Tenemos un búho real ahí.
Ah, sí,
real. Y también tenemos un cárabo. Sí, alguna lechuza, sí, un halcón peregrino. Bueno, tenemos varios. No es el momento que más número de animales tenemos, pero bueno, aquí nunca estamos tranquilos.
Oye, eso en parte es bueno, tiene el lado bueno de que haya trabajo, pero luego también, ¿no?, que las situaciones que llegan los animales son complejas. Me imagino que mucho ave, pero no sé, también veo ahí alguna charca, también anfibio, rana,
sí,
no sé.
Tenemos algún tipo de galápago, los galápagos autóctonos de aquí, que son el leproso y el europeo, que además están en peligro. Bueno, de hecho, hemos tenido la gran suerte este año que nos ha criado el galápago europeo aquí, y tenemos ahí una cría de galápago europeo, sí, hombre, porque requiere una serie de cuidados que no la podemos tener en el exterior y demás.
Hasta que coja fuerza, como se dice.
Eso es. Y bueno, luego también tenemos algún mamífero, tenemos un gato montés también. Ajá. Y bueno, pues sí, tenemos un poquito de todo, aunque principalmente son aves. Te enseño un poco y luego si quieres cogemos. Bueno, esto es la vivienda y demás, o sea...
Sí, bueno, porque esto es una antigua vivienda, ¿no?, del pueblo.
Sí, bueno, eran cuadras, creo, y luego hicieron la vivienda arriba. Bueno, aquí es donde tenemos lo que es nuestro mini laboratorio, ¿no? Pues eso, con su microscopio, la centrífuga, las nacedoras, el revelador de rayos X. Y aquí es donde,
esta es la parte...
trabajo yo principalmente. Pues eso, que lo mismo es le llamamos la sala de curas, pero lo mismo realizamos curas que realizamos operaciones.
Una especie de mini quirófano.
Eso es, aquí tenemos el aparato de rayos X. La anestesia, pues eso, para esterilizar el material. Bueno, aquí es donde...
Fíjate que yo estuve en los 90 y no vi esto.
No. Cuando yo vine no había
yo
nada
ya
de esto.
Tenía 22 años, pero...
No, cuando vine no había absolutamente nada de esto. Había otro mobiliario, además, pues hemos sido...
Era mucho más voluntario y mucho más...
Eso es, y no había... No había habido,
¿no?
Sí, posiblemente. No había habido un veterinario aquí, in situ... los animales los llevaban a una clínica. Estos son las pajareras, estas que son más pequeñitas, son las para los paseriformes.
Paseriformes, digo, para aquellos que no están oyendo.
Eso es, gorriones, eso es. Pues jilgueros, bueno, este tipo de animalillos. Entonces lo que hacemos cuando nos vienen de pollo o bueno, o con lesiones.
¿Qué tipo de lesiones, por ejemplo, en este tipo de pájaros?
Pues mira, vienen muchos que se chocan contra cristales, con cristaleras y demás, no lo ven y se chocan. Entonces, en lo que es su parte, el cinturón escapular, que es como nuestra clavícula y demás, suelen tener fracturas y demás. Cuando se recuperan les sacamos a estas pajareras y cuando les vemos ya que están musculados y demás, lo que hacemos es abrir la pajarera y tenemos un periodo de tiempo la pajarera abierta para que ellos todavía puedan entrar, seguir alimentándose hasta que deciden irse.
Algo muy importante para la gente de nuestros pueblos, porque es un programa de gente de pueblos. Lo de coger jilgueros con liga, como que no, ¿no?
Pues no, está totalmente prohibido.
Bueno, recordatorio.
Es un delito medioambiental y está penalizado.
Por eso digo, porque hay gente que dice, bueno, el jilguero de toda la vida que hemos tenido en casa, pero no.
De hecho, vamos, han aparecido aquí y conlleva una denuncia y una sanción y demás.
Bien, o sea, vale, que quede constancia.
Eso es.
Es importante.
Eso es.
Usos y costumbres de nuestros pueblos, pero que hay que ir desechando.
Pues hay que ir, pues estamos en el siglo XXI, yo creo que hay que ir quitándose ese tipo de cosas, ¿no? Esas cazas ilegales y triquiñuelas y demás, sí. Pues no. Ahora, de lo que tenemos que estar es por el respeto a la naturaleza, que es imprescindible para nosotros.
Y además, viviendo en un pueblo, abres la ventana y ya te llegan los sonidos, no hace falta tener una jaula, ¿no?
Eso es, estando en un pueblo maravilloso. Nosotros, por ejemplo, aquí lo que es la primavera y el verano disfrutamos muchísimo, claro, porque en el mismo jardín nos crían un montón de aves diferentes. Uh-huh. Entonces ya puedes disfrutar así de los animales.
¿Y es un punto de atracción, digo, para animales, sobre todo los jilgueros y gorriones?
Sí, aquí nos cría herrerillo, nos cría carbonero, nos cría gorrión, abubilla también nos ha criado algún año.
Que tenéis un control de todas las aves que pasan por aquí.
Sí, es que a ver, somos...
ya.
Es nuestro sino.
Ya, pero tantos animales que gestionáis, ¿no?
Pero aún así...
Milagroso.
No, pues que en ocasiones también, por ejemplo, igual cuando nos traen algún pollito muy chiquitín o lo que sea, pues intentamos mirar a ver si en los nidos... podemos reintroducir ese animal.
Ah, claro.
Qué bueno. Y entonces por eso tenemos localizados, pues eso, prácticamente yo creo que todos los nidos,
¿no? Qué bueno, muy bien. Bueno, siguiente fase.
A ver, vamos a enseñar.
Está lloviendo, pero bueno. Bueno, esta es una parte de voladeros, Gato Kiak.
Sí, los voladeros intermedios, por así decirlo. Primero los animales están en una
zona... Vaya galería.
Sí, en una zona que se llama que es la UBI. Ahí es cuando al animal hay que cogerlo a diario y requiere una serie de cuidados pues más intensivos. Cuando ya podemos sacarle de allí, pasan a lo que son los voladeros intermedios, que son estos.
¿Vale? A ver, cojan fuerza.
Eso es, y ahí les miramos a ver si comen, cómo se van alimentando, cómo se van adaptando, miramos el progreso. Y ya cuando consideramos que el animal ya está en la fase final, pasan a los voladeros de musculación.
Vale.
Ahí cogen fuerza y empiezan a cazar.
Vale.
Y entre 2 y 3 semanas, cuando ya vemos que cazan a diario y que están musculados, pues ya se liberan.
Vale, perfecto.
Te voy a enseñar uno para que veas.
Un carabo. Eso es. Digo, para nuestros oyentes, ¿qué es?
Un carabo es una ave nocturna, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ha venido de atropello. Lo tienes, yo creo que estará metido aquí en la cajita.
¿Y este? De un atropello, entonces, ¿no?
Sí, mira, está aquí. Es que no le vas a sacar. Vino pues eso de atropello y bueno, al principio no se mantenía en pie, desequilibrado, no comía y demás. Y bueno, poquito a poco, con tratamiento, le hemos ido sacando adelante.
¿Pero qué le afectó? ¿A patas, a alas?
A cabeza, sobre todo. Sí, traumatismos craneales. Y entonces eso, lo que es a este en concreto, ¿eh? Sí, otros vienen con fracturas y demás. Pero bueno, este lo que conseguimos restablecer su equilibrio. Y también, claro, se quedan inapetentes y demás, y intentando con la alimentación forzada y luego ya... comiendo él. Y ahora está en la fase esa, lo que es la intermedia, y de aquí ya pasará a los voladeros para aprender a cazar y lo volveremos a soltar.
Bueno, pero describimos un poco este voladero, que es un espacio gigante. Digo, me refiero, a ver, para un animal como estos no, pero para ir cogiendo fuerza, es un espacio amplio, que no estamos pensando en una jaula pequeña.
No, bueno, hay distintos tamaños, ¿eh? Sí. Esta es una de las más grandes, uh-huh, de estos voladeros intermedios, sí.
En la fase esa de que va cogiendo poco a poco su fuerza, tiene un espacio como para hacer sus pinos,
¿no? Eso es, para ir musculándose también y demás. Ya ves que le hemos puesto ahí, pues ya para que empiece con los primeros contactos con los ratones, ¿no?
Sí,
que,
eso he visto.
Eso es, pues el primer contacto ya pues que le pique un poco, ¿no? El lanzarse a cazar y demás.
Uh-huh. Su instinto, ¿no? Que vuelva
eso
poco a poco.
Eso es.
Como nos pasa a todos, vamos, después de un trauma.
Sí, ¿no? Eso es. Pues tenemos que tener paciencia y tiempo. Al final el tiempo es lo que...
Aquí ya estamos en musculación.
Eso es. Ahora estamos en la fase ya que este animalito está a puntito
bueno,
de...
No, esto ya es con forma así como de circo. Ah, mira, aquí está. ¡Hala, qué grande! Tremendo.
Y ves ahí, tenemos como una placidia ahí donde soltamos lo que es la presa viva, que son ratones y ratas. Luego también le soltamos codornices, perdices y demás para que... Pues
además
eso.
Tienes habilitado como un par de zonas también para que esté, ¿no?
Y... Eso, siempre hay que ponerle lo que llamamos parapetos, ¿vale? Sí. Para que ellos se puedan ocultar y no se estresen. Eso
o sea
es.
Que el animal, por ejemplo, cuando lo ponéis, ¿es muerto o vivo para que coma?
Comenzamos con presa muerta,
vale.
Luego empezamos a lo que es bajar la presa muerta y poner vivo, y cuando ya vemos que empiezan a cazar, ya todo vivo. Y ahí se tienen que estar como 2-3 semanas con solo presa viva para poder soltar.
Y luego
soltar.
Al de ahí, al de tiempo...
Lo soltamos, eso es.
¿Dónde te tenéis pensado soltar aquí? A...
A ver, los que son adultos siempre se tienen que liberar en la misma zona, porque ellos tienen su territorio.
Vale.
Entonces, pues este... En concreto creo que es de la cervilla y lo liberaremos allí.
Adelante, vida y por ahí.
Eso es, tenemos que,
ala,
que quedar, lindo. Porque claro, estos animales al ser nocturnos, pues hay que soltarlos de noche.
Sí, pues, para ser nocturno está bastante activo.
Claro,
¿eh?
Porque hemos entrado, vamos a estar un poquillo, pero bueno.
Vale.
Pero sí, o sea, es lo que tenemos, no solo es el centro, no solo es el horario que está previsto para que venga la gente a traer animales o demás, pues en muchas ocasiones, pues eso, tenemos que ir a hacer sueltas de noche, tenemos que llevarnos animales a casa como mamíferos y demás, porque cada 3 horas hay que darle un biberón para que salga adelante. Entonces, bueno, aquí se ve cierta labor, pero luego, pues eso, hay otra labor extra que se realiza. Esto es la zona de la UBI, ¿vale? Donde los animales están más delicados.
Más delicados, ¿no?
Esto, por ejemplo, son Úcide, que, pues eso, ahora tenemos una lechuza aquí, está baja de temperatura, muy delgadita, entonces le metemos oxígeno y una temperatura adecuada para que vaya recuperando. Esta, por ejemplo, es un pollito que ha venido con trichomonas, que son una serie de parásitos que lo que hace es que el animal al final no puede alimentarse y se acaban debilitando. Entonces, bueno, pues nos llamaron...
Claro, pollito que es reciente, porque estamos empezando con las camadas, ¿no?
No, o sea, bueno, es de este año pasado, sí, sí. Entonces, pues bueno, estamos ahí recuperándole, dándole aparte de la medicación... los sueros que le metemos para que se vaya rehidratando y demás, tenemos también con una alimentación forzada para que no se vaya debilitando más. Esta es la sala de cuarentena, ¿vale?
Uh-huh.
Aquí tenemos todos los animales que puedan representar que tengamos una enfermedad que sea infectocontagiosa para que no esté en contacto con los demás.
Uh-huh.
Aquí pues tenemos el equipo, las batas, todo el material y todo, pues que no puede tocar. Quien está trabajando aquí no puede estar en contacto con los otros animales. Porque otra de las responsabilidades grandes que tenemos es que somos un punto crítico a la hora de detectar las enfermedades emergentes de la fauna silvestre, porque luego esas son las que nos van a indicar, pueden luego pasar a lo que es el ganado doméstico, incluso a las personas, ¿no?
La zoonosis famosa que aprendimos en la pandemia, ¿no?
Eso es, pues esto es un punto crítico, porque según la sintomatología y demás que aparezcan, pues es sospecha de gripe aviar o cualquier cosa.
Sí.
Entonces...
Y a veces las alertas vienen de fuera, pero a veces puede ser que aquí mismo detectéis alguna situación.
Eso es, claro, al final somos... pues de la fauna alavesa somos los que primero estamos en contacto con esos animales y podemos detectar ese tipo de enfermedades, ¿no?
O sea, estamos en una zona, la parte alta del edificio, crítica general, digo, por la UCI, por la
Efectivamente, es no, la zona de cuarentena o la zona de lo que es la UBI y las UCIs. Sí.
Bueno, y de aquí, cuando ya les ves que les tenéis que soltar, no sé si pena, alegría o sentimientos encontrados, no sé, Patricia.
Que va, mucha alegría. O sea, las liberaciones es lo más satisfactorio para mí de mi trabajo, bueno, y eso que te pierdes muchas, ¿no? Porque no puedes estar aquí e ir a las sueltas y demás, pero va, y además cuanto más dificultades tiene lo que es la recuperación de un animal en concreto, pues la satisfacción es muchísimo mayor. Y vamos, es el momento más bonito, pena ninguna, o sea, al revés, toda alegría.
Sí. Bueno, damos la vuelta al circuito aquí a Martioda. Sigue lloviendo.
Esta es la sala de necropsia, ¿vale? ¿Ah? Que tiene que estar aislada también. Hola.
Ah, mira, estás en plena limpieza.
No, tranquilos.
Eso es lo que estábamos a pasar. Eso, que aquí es donde realizamos las necropsias o la toma de muestras de los diferentes animales. Mm. Pues eso, para determinar la causa de la muerte, o porque tenemos sospechas de venenos y tenemos que coger muestras, o porque vemos ciertas lesiones que hay que mandar a analizar.
Bueno, esto es donde se preparan las comidas y donde se crían los ratones, ratas e insectos.
Ahí va la leche. Ostras, no había caído yo en esta posibilidad.
Claro, como damos presa viva, pues lo que hacemos es criar también. Y tenemos esos ratones, ratas y luego insectos, porque también los que son insectívoros tienen que comer insectos vivos. Esto se encarga Ricardo y esto tiene su curro.
Ricardo Gutiérrez Lacona. Pues yo soy el encargado un poco de mantenimiento, alimentación y bueno, ahora estamos aquí en la sala de los ratones, el estabulario.
Vale, o sea, la comida.
Sí, la comida sobre todo de rapaces y algún mamífero.
Me ha dicho Patricia que tiene su aquel, claro.
El problema del alimento vivo es que, bueno, lo que nos interesa es que los animales, sobre todo igual las crías que tienen que aprender a cazar y eso, pues que vean presas vivas para que salgan a la naturaleza y que pues salgan aprendidos, ¿no? Uh-huh. Y hay otros animales que tienen que igual recuperar alguna movilidad o lo que sea y también tienen que salir cazando. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es, pues eso, criar ratas, ratones, codornices.
Codornices, es verdad.
Codorniz también, porque hay algunas aves que son ornitófagas, solamente se alimentan de aves, y hay también mamíferos que, bueno, también tienen que aprender a cazar aves.
Claro, uno piensa, ¿las ratas se reproducen fácilmente?
Bueno, en la ciudad ya vemos cómo, sí. cómo va. Pues aquí,
ratas y gatos.
Sí, aquí también, sí, se crían bastante bien, la verdad. Lo único que, bueno, pues hay que tenerlas limpias, tienen que estar muy bien alimentadas. Y bueno, pues aquí lo que hacemos es formamos parejas de ratas, uh-huh. También con ratones lo mismo. Y bueno, vamos produciendo pues crías a lo largo de todo el año para tener disposición para poder alimentar diariamente.
¿Sabes cuántas puede haber ahora aquí?
Ratas puede haber 14, 15 parejas y de ratones no te puedo decir porque muchos.
Muchos, ¿no? Yo es que lo que estoy viendo.
Cientos. Tiene que estar muy bien organizado para que no se te descuadre y bueno, lo que hacemos es, por ejemplo, con los ratones vamos juntando hembras con machos uh-huh. y cuando ya tienen crías, quitamos al macho, ponemos hembras nuevas y las hembras que ya están preñadas, pues bueno, siguen su ciclo de cría.
Sí.
Y van produciendo ratones.
¿Das abasto? Digo, para que haya alimento para los animales que están en Martioda.
Siempre es poco, pero bueno, hay que recurrir también a la comida muerta que la compramos. Y bueno, alternamos. Sobre todo, lo que sí que llevamos a rajatabla es intentar que igual un par de semanas antes de soltar un animal o 20 días, el animal esté comiendo solo vivo, que no coma nada de muerto.
Iñaki Galdós. Valdecantos. Pues soy, aparte de cuidador, pues bueno, también llevo un poco las labores administrativas y un poco eso de divulgación externa, ¿no? Porque el centro, como está cerrado al público, pues nosotros nos acercamos a centros, asociaciones o a quien nos pida y explicamos un poco qué hacemos en nuestro centro.
Y cuando salís fuera, los críos, ¿qué es lo que, bueno, los chicos y las chavalas, qué es lo que más les llama la atención? No sé, igual se preocupan más por animal, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que mantenerlo, a dónde tenemos que llevarlo. Igual lo de a dónde tenemos que llevarlo tiene claro, ¿no? Pero igual el proceso ese no sé.
Bueno, depende un poco de la edad, pero sí que varía un poco de unas icastolas o de unos centros a otro. Lo de qué hacer cuando se encuentra un animal.
O igual te preguntan otras cosas más. No sé, que a mí no me llama la atención, que igual a ellos sí, claro.
Bueno, siempre que voy a las icastolas salen unas preguntas ahí que siempre son, algunas veces son buenísimas, ¿no? Porque, bueno, los chavales, los niños, ¿no? Sí. Siempre suelen salir por algo o te dan un punto de vista diferente a los adultos, claro, y es muy bueno, es muy bueno.
¿Y cuántos años realizando ese tipo de visitas con los chavales, bueno, de divulgación?
Bueno, de aquí del centro ya llevan años, o sea, muchos años. Lo que pasa es que sí que es cierto que desde hace como, no sé, te voy a decir 5 o 6 años, sí que se están dando un poco más de importancia a salir, a intentar ir por todos los centros de, no solo de Vitoria, porque sobre todo es en Vitoria, pero pues ahora nos estamos intentando abrir un poco más a pueblos como, yo que sé, Valdegovía, o Agurain, Alegría.
Bueno, muy contento. Esa didáctica sin animales, claro.
Sí, yo llevo. Sí que suelo llevar algo de material, pues de restos de cráneos, plumas, garras, así, claro, de animales que por desgracia han muerto. Pues para que vean un poco, porque eso sí que se les queda como más, así, más muy profundamente, ¿no? Sí. Algunas cuernas de corzo, de ciervo suelo llevar, y bueno, la verdad es que con eso se lo flipan mucho, sí. Con el material que nosotros llevamos allí, pues bueno, intentas explicar un poco todo lo que hacemos. Y yo creo que sí que lo entienden, ¿eh? Al final nosotros siempre lo ponemos en plan como que es un hospital, bueno, realmente es un hospital, sí. Pero cuando les ponemos vídeos de cómo hacemos las curas, cómo hacemos, por ejemplo, las cebas, ¿no? O cómo alimentamos a los animales y tal, ahí ya lo ven mucho más gráficamente, pero desde luego, claro, no, sin poder ver lo que hacemos aquí, claro. Sí.
¿Todos saben lo que es Marte Oda?
No, la mayoría de la gente no sabe ni que Marte Oda es un pueblo de Álava. Ya cuando empiezas a decirle Mendoza, Nanclares y tal, a ella sí, pero, o sea, ubicar en Marte Oda, poca gente. Y piensan, mucha gente piensa que Marte Oda es el nombre del centro.
Y no del pueblo.
Vale, pues este es un halcón peregrino que vino de Navaridas, que apareció en la carretera, atropellado, y tenía una avería bastante grande en el ala, tenía el radio roto, un ligamento roto también, había perdido masa muscular y demás. Y bueno, lleva ya bastante tiempo, lleva desde agosto, finales de agosto.
Pues ya lleva, ¿eh?
Y total que bueno, pues en un principio, bueno, primero arreglamos lo que es el hueso y el ligamento y luego ya lo que es la herida, y en un principio pensábamos que no iba a ser capaz de salir adelante.
Bueno, volar vuela bien, ¿eh?
Y pues eso ha sido nuestra gran sorpresa, ¿no? Que al final, al estar en este voladero de musculación, que es circular, es especial para este tipo de animales y demás, pues hemos conseguido que se ha recuperado. Vale. Caza diario y todo, y bueno, pues en breve también lo soltaremos.
Si encontramos un animal en cualquiera de nuestros pueblos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un poco el protocolo a seguir.
Vale, lo primero, si se puede echarle algo por encima para que el animal no huya, porque nos ocurre en muchas ocasiones que nos dicen, ay, no sé quién, y para cuando llegamos nosotros el animal ha volado, se ha metido en la maleza, lo que sea. Una toalla, un jersey, lo que sea, se les echa, y en un principio de la misma llamar. Nosotros tenemos el fijo de aquí, que es el 945-24-85-15, y si es fuera de horario de oficina, tenemos el 112, que ellos se encargan de avisarnos a nosotros. Si pedimos la colaboración y lo pueden coger, teniendo siempre cuidado, porque son animales silvestres, con las garras y demás, y lo pueden meter en una caja, a oscuras, en un lagar, que esté tranquilo, no fotos ni cosas parecidas, que esté tranquilo, y nos lo pueden acercar. Nosotros o estamos aquí o tenemos unos buzones en la entrada donde se pueden dejar los animales, ¿vale? Mientras no estamos aquí. Y si no puede ser, pues que nos llamen y iremos en cuanto podamos a por ellos. Y sobre todo también que no le den nada de comer, ni beber, ni medicaciones, ni cosas así.
Dale. Cuanto antes actúe mejor, cuanto más rápido.
Por supuesto. O sea, el bien para el animal va a ser que cuanto antes actuemos los profesionales, pues más posibilidades tiene de salir adelante.
Eskerrik asko.
Pues gracias a vosotros por difundir nuestra labor por ahí. Venga, eskerrik asko.